Herrera en COPE.
Estar informado.
No, ya son las 11 y 8. Oiga, no es cosa mía. Es que esto, el tiempo pasa y la una se acerca y ya me empiezo a poner
nervioso.
Cristiano Ronaldo presentó ayer en el barrio de La Moraleja de Madrid su perfume. Desvelado que se ponen unas gotas detrás de las orejas y las muñecas y que su olor corporal es muy fuerte, por lo que intenta no abusar de las fragancias. Ella, que de nariz va estupendamente, prefiere oler a Pato VC. Es el diario de mi Marijose.
Querido diario, estoy en esos días. A ver, una cosa, que no tenía yo motivos para estar inquieta. Ojo, que yo me acuerdo que se hacía con otra persona y se pasaba bien, pero no me preguntes más por qué no. O sea, que es menopausia. Me ha dicho Tony, la de publicidad, para animarme, que esto va a ser así todo el rato. Te viene, no te viene, aparece después de meses, se larga, te sorprende y vuelve, y te pilla siempre mal, como un novio con doble vida. Mira, tiene una ventaja, por fin me pasa algo apasionante.
En cualquier caso, haces vida de concursarte de Gran Hermano. A pesar de tu edad, la otra noche fuiste vista en el backstage de Fangoria.
Como se nota, ¿eh? Los periodistas de investigación. ¡Qué tío! Pues sí, Carlos, le he dicho, la otra noche, y faltando a mis reglas de monje de la trapa, llamé a Mario Vaquerizo y, aprovechando que tocaban las Nancy Rubias y Fangoria en la feria de Albacete, me dije, ¡qué leches! Hoy va a ser. ¡Tota! Que me colocó justo delante de la valla, al lado de los bafles, y llevo dos noches que pego botes en la cama como la niña del exorcista. Que, por cierto, ¿esa no fue la misma que hizo de princesa Leia en la galaxia?
Vamos a ver, reinita manchega, un poco de cultura. Esa fue Linda Blair, y la otra es Carrie Fisher, que estuvo casada con Paul Simon, que ahora está casado con Eddie Brickell, una cantautora estadounidense que tiene un disco maravilloso que se titula Shooting Rubber Hands at the Stars, que fue doble disco de platino en el 88.
Ay, madre mía, cuánto conocimiento. El caso es que estuve viendo Alaska con mi amiga Amanda y sacó a dos bailarines que demuestran que efectivamente hay una raza inferior, y la raza inferior es la blanca. Pasamos al camerino y Amanda le preguntó a Mario, oyes, ¿estos dos qué hacen esta noche? Mario contestó, no tienen nada que hacer. Como mi mujer busca siempre minorías de entre las minorías, esta vez toca trilirilis negros. ¿A qué no sabes qué dijo Amanda? ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Don Francisco Robles, a continuación, Paco, buenos días.
Muy buenos días.
¿Usted no leería La Catedral del Mar?
Yo sí. De Alfonso Falcones.
Sí, señor. Es que después de otros éxitos intermedios, ha decidido ahora, 10 años después, digo, oye, fuimos 6 millones en los que leímos La Catedral del Mar, un fenómeno editorial sin precedentes, muy difícil de darse, y ahora llega la continuación de esta novela, completamente inolvidable. Es una continuación, no una segunda parte, eso dice Ildefonso, al que saludo ya con una cordialidad de Susana, querido Ildefonso. Muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Muchísimas gracias.
Las que tú tienes. ¿Me voy a emocionar con esta novela como me emocioné con La Catedral del Mar?
Pues confío que sí. De momento está emocionando. Eso es lo más importante de todos estos 13 días desde que ha salido al mercado. Parece ser que sí.
El mismo escenario, el Raval, las callejuelas medievales, las atarazanas, Santa María del Mar.
Sí, Santa María del Mar menos, porque evidentemente ya está construida, o sea que la tenemos que dejar a ella hecha, pero aquí saltamos al Raval, a ese barrio nuevo que circunda en las terceras murallas de Barcelona, con las atarazanas, como bien dices, y sobre todo en el Hospital de la Santa Cruz, ¿no?, que es el primer gran hospital que se construyó en Europa.
Es decir, vamos al otro lado de las Ramblas, de un lado a otro.
Efectivamente.
Exacto, dejamos la Ribera y nos vamos al Raval. Yo sé cómo es el Raval hoy, pero ¿cómo era el Raval entonces?
Pues era algo similar, era el barrio más humilde de Barcelona, era el barrio donde vivían los libertos, por ejemplo, los esclavos que habían conseguido la libertad tenían que vivir fuera de Barcelona, más allá del Portal de Santa Ana, ¿no?, que es lo que hoy podría ser la calle Tallers y todo esto. Era la zona más humilde, era la zona más humilde. Lo que pasa es que se pensaba que iba, demográficamente, Barcelona iba a estallar porque tenía mucha población, pero la peste negra terminó con esa explosión demográfica y el Raval, la gran parte del Raval, continuaron siendo huertas y viñas, pero hasta hace poco, hasta hace el siglo XVIII, por lo menos, XIX.
¿El tiempo en el que se desarrolla la novela ya no es un tiempo de señores feudales?
Ya van decayendo los señores feudales, pero todavía los hay, sí, todavía los hay. Es más, después de del compromiso de Caspe con el rey castellano en Cataluña, se endurece muchísimo más la legislación contra los payeses de remensa, o sea que los señores feudales vuelven a tener mucho más poder sobre la payesía.
Y siguen teniendo, ya no tienen el derecho de pernada, pero sí el de cobrar determinados impuestos o diezmos o lo que sea.
Sí, sí, lo que eran los malos usos. Todo eso hasta la sentencia de Guadalupe, que es muy posterior, en la cual los payeses o la totalidad de los payeses reunidos pagan y compran su libertad a todos los señores feudales, pues se iba manteniendo.
¿Quién es el héroe de esta novela?
El héroe de esta novela es un chaval joven que empieza en las Atarazanas, empieza cargando la bola de uno de los esclavos, un genovés, un mestre de Aixa genovés, que eran muy interesados, se les pretendía mucho siempre que capturaban a alguno para que trabajaran en las Atarazanas. Entonces les ponían una bola, un grillete en la pierna con una bola, pero claro, para que trabajasen necesitaban niños que llevasen esa bola de arriba para abajo, porque si no el maestro no se podía mover, ¿no? Uh-huh. Es un niño que empieza así su vida y que lo veremos prosperar y que convertirse en vinatero, convertirse en corredor de vinos, conoceremos el mundo del vino, que era muy importante en aquella época.
Si ahora mismo, con el gusto que tenemos del vino, bebiéramos un vino de aquellos que Hugo, el protagonista, aprende a elaborar y que se elaboraban en aquel siglo de Dios...
Lo escupiríamos.
Claro, quiero decir.
Muy malo tenía que ser, para que nosotros lo escupiéramos. Ya. No, no iba a ser fácil.
No, claro, es que... Entonces, ¿el vino era un negocio?
El vino era un gran negocio, porque la gente no bebía agua. El agua podía estar infectada, ¿no? O sea, a los enfermos se les daba vino, tuvieran la enfermedad que tuvieran, ¿no? Para comer y para cenar. Los marineros llevaban vino, los soldados llevaban vino, los niños tomaban vino y en las casas se tomaba vino y había bodegas y, bueno, las casas ricas tenían sus bodegas, incluso sus lagares, ¿no?
Uh-huh. ¿De qué siglo exacto estamos hablando?
Estamos hablando de finales de 14, principios del 15.
Principios del 15. ¿Las cosas en qué habían cambiado de cuando comienza a realizarse, a elaborarse, a construirse la Catedral del Mar?
Pues no cambian mucho. Aquí empiezan a cambiar al final de la novela, a mediados de la novela. Yo creo que hay dos puntos históricos muy importantes en esta novela, que uno es el compromiso de Caspe, es cuando termina la Casa Condal de Barcelona y entra Fernando de Antequera, un infante castellano, a reinar en la Corona de Aragón y por lo tanto en Cataluña también. Y otro es el fin de del cisma eclesiástico. Son dos sucesos que se producen en ese momento.
En ese momento, para todos aquellos convendría decir que creen que el catalán es una lengua que se han inventado recientemente algunos para fastidiar al resto de españoles, convendría recordar que en el siglo XII ya se hablaba el catalán y el castellano, tienen un nacimiento seguramente paralelo como lengua románica, o sea, aquí que Paco Robles es especialista en ello. Y el catalán era la lengua vehicular por excelencia en aquella Barcelona de la Catedral del Mar.
Sí, sí.
¿Ocurría también en esta?
Sí, sí, sí. Se hablaba en Cataluña, se hablaba catalán y latín. El castellano se hablaba en Castilla. Lo que pasa es que a partir de ese momento, ya con un rey castellano, empieza a castellanizarse, sobre todo la corte, ¿no? Que es algo de lo que se quejan muchos nobles, ¿no? Que los grandes ministros y los que acompañan a los reyes castellanos son castellanos, ¿no? Entonces, evidentemente esos señores no sabrían catalán, ¿no? Pero la lengua de Cataluña durante muchos siglos fue el catalán, y el latín.
Y los nombres de los catalanes, ¿no? Todos los personajes de tu anterior novela tenían el nombre vernáculo.
Sí, este Hug, H-U-G, que sería en catalán, me pareció muy duro, o sea que preferí ponerlo en castellano, como Hugo.
Para meterte en el siglo XV de Barcelona, ¿cuántos archivos, cuántos libros, cuántos documentos has de consultar?
Muchos, muchísimos. Hay estudios magníficos por parte de historiadores. Llega un momento, yo archivos, tengo que decir que no puedo acceder a los archivos, yo no tengo acceso a los archivos, ¿no? Porque no soy no soy historiador, ni soy investigador, ni soy catedrático, ¿no? O sea que difícilmente podría llegar a ellos. Pero en esos, sobre esos archivos hay una cantidad de estudios tan, tan importante y tan magnífica que llega un momento en que tienes que dejar de estudiar. O sea, llega un momento en que tienes que autoobligarte a no leer más, porque si no, bien, todavía podría estar leyendo.
Bueno, la serie Ildefonso, ¿sí? Es que están ya rodándola y además es una de las grandes noticias televisivas por excelencia durante esta temporada. ¿No le da un poco de vértigo?
Hombre, no.
Tenemos la ventaja de que siempre es mejor el libro y pasa con, pasa con todo lo que se hace.
No, pero los libros son mejores siempre. Yo creo que si hubiera sido una película, evidentemente, trasladar a una película un libro de 700 páginas es casi imposible. Ahora, trasladar esa misma novela a 8 episodios, que me parece son 8 de casi una hora, yo creo que lo pueden hacer. Vértigo no, porque está detrás de unas grandes productoras. Está Antena 3, está Diagonal TV, está Netflix, está TV3, hay un elenco maravilloso de protagonistas y sobre todo hay recursos y muchísima ilusión porque esto salga adelante, ¿no? Entonces yo creo que son grandes profesionales que harán un trabajo magnífico.
¿Y usted sale o no? Cuéntenos.
Yo no creo que salga, no creo. Igual algún...
No está descartado, ¿no?
No está descartado. No está descartado que me pase por ahí y me disfracen. Pero en fin, si salgo será pues, entre el pueblo, por supuesto.
¿Queda algún vestigio en el Raval de la Barcelona del siglo XV, inicios del XV?
Sí, claro, quedan las Atarazanas, que es magnífico, es una construcción civil del gótico catalán magnífica, es el Museo Marítimo, se puede ir a ver, más animo a toda la gente que pase por Barcelona a verlo, está una réplica de la galera de Don Juan de Austria, muy posterior, pero también es impresionante. Y sobre todo queda lo que he dicho antes, el Hospital de la Santa Cruz, ¿no? Hoy en día es la Biblioteca de Cataluña, también un gótico civil catalán maravilloso.
En aquel momento, ¿el centro de la Barcelona rico y poderoso dónde estaba?
Seguía en la Ribera.
Pues sí. Barcelona no había crecido de Plaza de Cataluña, por ejemplo.
No. Todo lo que estaba por encima de Plaza Cataluña, incluso Plaza Cataluña, que ya estaba fuera de las murallas, todo eso eran las viñas en las cuales se desarrolla esta nueva novela. Era el hort y viñet de Barcelona, ¿no? Uh-huh. Todo lo que hoy es el Eixample y gran parte del Raval estaba con huertos y viñas.
Es decir, que la Ribera donde está Santa María del Mar, el Borne que conocemos, etcétera, uh-huh, etcétera, eso era el downtown, el Barcelona downtown.
Sí, en la calle Moncada están todos son palacios, todos son los palacios de los grandes nobles y los grandes mercaderes. ¿Eh? Uh-huh. Siguen siéndolo, vamos, y se explotan, está ahí museos, etcétera, una situación francamente interesante.
¿Firmas porque tenga la misma repercusión de la Catedral del Mar? Es que se vendieron, yo he dicho, 6 millones,
pero... Y un 50% también. ¿No? es incomparable. El mercado actual ha descendido muchísimo y además, y sobre todo en España, nos enfrentamos con una lacra como es la piratería, que las ventas las mata, ¿no? Pero, en fin, yo creo que sí, que está teniendo mucha aceptación, o sea que será un éxito, sí.
Bueno, la piratería, el libro electrónico se paga también por él, ¿no?
Sí, pero la gente se lo puede bajar sin pagar. Eso es lo tremendo.
Sí.
Hombre, por Dios, el que se baja un libro electrónico y paga lo que corresponde al libro electrónico, bienvenido sea, por supuesto. Es simplemente otro soporte, ¿no? El problema es cuando se lo bajan sin pagar, ¿no? España me parece que está después de Corea en piratería, ¿no? Una cosa tremenda.
Hombre, en cualquier caso, ahí el... Yo en el iPad tengo algunos libros que... A mí me gusta leer libros en el iPad porque no tengo tiempo a lo mejor de ir a comprarlo, uh-huh, porque... O, no, en fin, o cualquier otra circunstancia.
Por comodidad, ¿no?
Es una opción muy válida, es una opción tremendamente válida.
Si puedo y el libro me ha impresionado, procuro tenerlo en papel.
Vale.
Eso, guardarlo, todavía soy de aquellos que, en fin, guardarlo en una estantería nos
el romanticismo.
Sí,
pero también se vive del romanticismo.
Pero el iBooks, pues, oye, la verdad es que el iBook va muy bien. Y el precio es asequible, ¿no?
Sí, todo eso está fantástico. Siempre y cuando siga efectivamente ese camino.
Siempre cuando se pague.
Bueno, exactamente. No. Ildefonso, ¿es más literaria Barcelona que Madrid?
En el medioevo, desde luego, porque Madrid no existía, ¿no? A partir de ahí, Madrid es una ciudad también apasionante. En Madrid se desarrolló la Reina Descalza y me encantó estudiar Madrid, estudiar el Renacimiento aquí. Fantástico, fue fantástico.
¿Qué personaje te ha llenado más de los cuatro fundamentales con los que has trabajado, de la reina, de Hugo, del personaje de la catedral, la mano de Fátima?
Yo no sé, no sé decirte. Yo creo que a mí me gustó mucho y me francamente me llenó mucho Caridad, la esclava cubana de la Reina Descalza.
Personajes que te crecen en las manos y que tú te des cuenta, ¿pasa eso o no?
Pasa tremendamente.
O eso lo decís todos los autores, porque es un...
No, no, pasa muchísimo, pasa muchísimo. Que... No, no, unos se te deshilachan y piensas que van a tener un gran atractivo y sin embargo tú mismo vas viendo que se desinflan. Y sin embargo hay otros pues que los metes en una situación tal y empiezan a crecer, empiezan a crecer, los haces crecer, ¿no?
Cobran vida, ¿no?
Sí, sí, cobran vida y se convierten en personajes fantásticos.
Los herederos de la tierra, Ildefonso Falcones, si usted leyó La Catedral del Mar, hombre, esta no es la segunda parte, han pasado años, pero digamos que al otro lado de la Rambla se desarrolla otra trama que espera el autor sea el mismo fenómeno editorial. Se compró un tal Botorizón, ¿eh? Cuenta de lo que ganó con lo de eso de... con la Catedral del Mar.
Quiero saludarlo, Ildefonso. Soy Paco Robles de Sevilla, que estuviste aquí presentando La Reina Descalza en el aula de cultura de ABC de Sevilla.
Efectivamente.
Y después le dimos un paseíto por la vela. Es que vino en la vela de Triana, de Santana de Triana. Ajá. Le cogió Noche de Luna Llena sobre el río. Vamos, es que está tocado por la gracia.
Querido Ildefonso, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por venir.
Igualmente, muchísimas
Hasta
gracias.
Hasta siempre, mucha suerte con
gracias. Ello.
Los herederos de la tierra. Sony 24, Securitas, ¿dónde estás?
Pues mira, estoy aquí y te cuento que podría pasármelo.
Dale ahí duro. ¡Anda!
Ese es Paco Robles, ¿no?
Sí, es Paco. Sí. Es una grabación que ha hecho el propio Paco con sus palillos. Madre mía. El desfibrilador de tontos, ya saben, el prototipo que dentro de poco podrá tener usted a su alcance. Es un prototipo con dos puntas finales que se colocan en las apófisis mastoides del individuo, del tonto al que quiere usted desfibrilar. La apófisis mastoides es la parte terminal del hueso temporal. Es decir, estaría aquí, es donde va a terminar el esternocleidomastoideo.
Donde se acumula la roña detrás de la...
Exactamente, bueno, aquí detrás de la oreja, por ahí abajo está la apófisis mastoides. Pues ahí es donde tiene usted que darle la descarga y al tonto se le quita el ataque de tontería. Sigue siendo tonto después, ¿eh? Eso no, vamos a cuidar que eso no hay desfibrilador que lo quite. Pero, ¿qué tenemos hoy para los desfibriladores, querido Paco?
Bueno, lo de Maduro, eso va fuera de...
concurso.
Lo de Maduro fue fuera de concurso. Imagínese que en vez de decirlo Maduro, lo dice Amadeo I de Saboya. Esta es la dieta Saboya. Mira, ya está, Amadeo. No sigas porque...
Te veo.
No sigas porque es... Es inevitable. Tengo lo de lo... Hay un tipo de tonto, de tonta en este caso, que son los animalistas con balcones a la calle. Con balcones a la calle está feta. La calle de los encierros en San Fermín. Me explico. En Palomares del Río, un pueblo muy bonito, muy agradable, aquí muy cerca de Sevilla. Bueno, o sea, hay una concejal que no es del gobierno, que es de la oposición, doña Juana Caballero, de Izquierda Unida, que está contra un encierro infantil que se hace en Palomares, pero ojo, el toro es de goma, es de plástico.
Sí. Y está en contra, ¿por qué?
Ya están defendiendo los derechos de los animales de plástico también, ¿eh? O sea, los animales de goma también tienen derechos, a no ser martirizados y a no ser...
Esto no será porque se le enseña, se les cría a los niños en algo perverso.
Y se le hace apología. La palabra también tiene... No nos queremos poner serio en esta... Pero la palabra tiene tela, ¿eh? Porque aquí apología es otra cosa.
Sí.
Aquí se han hecho apologías de sí, porque es perverso y es la apología que se hace de los encierros de verdad y del maltrato animal de verdad. Y me he metido...
Sí. ¿Se llama esta señora?
Doña Juana Caballero.
Juana Caballero, desfibrilador de tontos con especial, vamos, a corriente continua, no alterna, en la apófisis mastoide y un poquito más abajo.
Y me he metido en el programa, yo es que leo cosas muy raras, Herrera, lo siento. Me he metido en los programas electorales, porque hay varios en internet, del PACMA, del Partido Animalista. Por ejemplo, ¿qué pide el PACMA? El PACMA pide la reconversión de los parques zoológicos y acuarios en santuarios de animales. Como el Rocío, pero...
Más que más pide.
El santuario del caballo, santuario del burro, imagínense,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Pide el acceso de, esto podría ser muy entretenido, el acceso de animales a los hospitales para que vayan de visita. O sea,
claro, quizá no sea lo más conveniente, ¿no? Sanitariamente.
Y también hay que ver, hay gente que tiene animales muy raros, ¿eh?
Claro.
O sea, que no pensemos que todo el mundo tiene un perrito pequeñito de imagínese que Juan Ramón Jiménez está en un hospital y que quiere que vaya a ver los plateros. ¿Qué hacemos?
¿Y derechos para todos los animales?
Derechos para todos los animales. Yo siempre me hago la misma pregunta, ¿incluido el mosquito?
¿El de anoche? ¿El que de anoche, no le dejó de dormir a usted?
Ese mosquito.
¿Se puede matar al mosquito o no se puede matar al mosquito?
Para determinadas féminas. ¿Derecho a la vida de la cucaracha?
No.
A ver, Navarro, no, aparece no, no, una no, cucaracha no, no, por
no,
tu
no,
casa.
No, no, calla.
Va trepando por la sábana.
No, no.
Se mete me contigo habla. En la cama. Te acaricia la cara.
Sí, no.
No puedes matarla.
No, no, sí. Sí, eso va fuera, perdona.
Derecho a un sistema público de salud para animales. O sea, ya tenemos el veterinario del seguro.
Es que es muy bueno, ¿eh?
Tenemos veterinario del seguro. Bueno, y hay uno que a mí me llama mucho la atención porque dice sensibilización en los centros educativos sobre el respeto a los demás animales. O sea, que los niños también son animales.
Hombre, hay alguno, en eso yo le doy la razón
a Pagma.
Sí, sí, porque hay algunos que efectivamente son, sí.
Es buenísimo. Bueno, y después está la... Han criticado la fiesta del cordero, claro. Uh-huh. Normal que critiquen la fiesta del cordero. Y también han criticado, quieren poner fin a una fiesta que a mí, el nombre me encanta, Marranos al Barro. El nombre de la fiesta.
En Ceuta, ¿no?
En Ceutí, en la provincia de Murcia.
Ah, en Ceutí,
en Ceutí.
Sí.
Además,
en Ceuta.
Es una fiesta muy, por lo que dicen los del Pacma, muy refinada, porque engrasan a los cochinos y hay que capturarlo en una charca. O sea, imagínense.
Y el cochino se estresa.
Claro, el cochino sufre ataques de estrés postraumático. Entonces hay que llevar al cochino al psiquiatra y eso es y eso no es de recibo.
Bueno,
pero la fiesta es bonita, ¿verdad? Es engrasar a un cochino y meterse en una charca de barro.
Más desfibrilador, más candidatos al desfibrilador.
Hombre,
de tontos.
Yo le daría uno a don Diego Cañamero que supera a Sánchez, porque ya Diego Cañamero no va por la tercera. Ha dicho, no es malo que haya terceras, cuartas o quintas elecciones con tal de que no gobierne Rajoy. O sea, a este hombre... Elecciones cada seis meses sin ningún problema. ¿Usted sabe de qué vive Diego Cañamero?
De una
de
ayuda,
la ayuda
social,
familiar.
¿No? Ayuda familiar, sí. Bueno, ahora tiene el sueldo de diputado. De, ¿no?
Después tengo uno muy bueno que me encantan estas cosas. Usted sabe que yo soy gran seguidor de don Manuel, de la sintaxis de Chávez, de don
sí,
Manuel Chávez.
Sí, sí, sí. Perlas. Perlas magníficas.
Se contagia.
¿Sí?
Sí.
Alguien ha...
Micaela Navarro, presidenta del PSOE, sí. Ha dicho... hablando de lo de la de lo del no de Pedro Sánchez, ha dicho, se pone la venda antes de que tiren la piedra.
¡Qué maravilla!
Y yo digo, a ver, mi querida Micaela, que es una mujer adorable, ¿eh? Es adorable, vaya
sí, sí, lo es.
Pero
lo
mi
es.
Querida Micaela, a ver, Micaela, ¿qué has querido decir? Eso de, se pone la venda antes de que salga la herida, o tiras la piedra y esconde la mano, o tiras la venda y esconde... O por no por mucho madrugar después de tirar la piedra. Es que claro, ya empezamos
sí,
con los
sí, sí, amanecen los cuervos.
Amanecen los cuervos y los crías y te salen animales y los llevas al seguro. Yo qué sé, no sé.
Bueno,
se pone la venda antes de que tiren
monedero
la piedra.
Y el lenguaje metalingüístico.
Esto me encanta. Yo, usted sabe que yo soy seguidor de estas cosas.
Sí.
Ha dicho, Iglesias y Sánchez van a tener un contacto sustantivo.
¿Eso qué es?
A mí no me lo pregunto. Yo se lo dije la semana pasada. A mí me pagan por traer esto.
No por explicarlo. Pues no sé, una charla adjetiva.
Sí, podemos decir, a ver, Herrera, quedamos después y nos tomamos unas tapas preposicionales.
Una conversación adverbial.
Una conversación adverbial, sí, podemos hacer eso, podemos hacer... Bueno, pues estuve el otro día, vino una visita, nos tomamos un café y echamos un ratito adjetival de relativo.
Sí, sí, sí.
O sea, un contacto sustantivo.
Y este, el tonto del observatorio...
Ah,
este
a mí me encantan los observatorios, me encanta.
Hay observatorios de todo ahora, ¿no?
De todo, absolutamente. A mí el que más me gusta es el observatorio del paisaje. O sea, tú te pones a mirar el paisaje, ¿no? Eso siempre ha existido.
Sí, 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 es verdad, un banco, pues.
Un banco, un sitio, se asoma, qué bonito, ¿no? Qué agradable. Pues. Ahora se hace el observatorio del paisaje. El observatorio de la vulnerabilidad urbana.
Sí, ¿eso qué es? ¿Qué es lo que es? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo...?
No, vamos a ver. Esto es del Ministerio de Fomento. Leo, el Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana es un proyecto a largo plazo del Ministerio de Fomento donde se da cabida a distintos estudios relacionados con la vulnerabilidad urbana en España. O sea, con lo cual no estás explicando nada.
Nada.
Porque has llegado al punto de partida. En desarrollo de lo establecido en la disposición adicional primera del Real Decreto Legislativo... ¿A qué llego yo? ¿A qué nivel llego? Pues muy sencillo. El Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana contiene, ojo, el Atlas de la Vulnerabilidad Urbana.
¿Y eso qué es lo que es?
Con información a nivel de sección censal. ¿Usted ha escuchado bien?
Sí, sí.
Sección censal. Cuesta trabajo hasta decirlo.
Sí.
De todos los municipios españoles. O sea, al final me lo leo y ¿qué resulta? Los barrios marginales.
Ah.
Ah.
Ah, coño.
Sí, eso digo yo.
Y de Puigdemont y la política infinitesimal.
Bueno, este me encanta. Puigdemont dice: Cataluña se encontrará en el tránsito entre la post-autonomía y la pre-independencia. Digo, joder, ya no se puede hilar más fino.
Que eso sí que es estar en tierra de nadie.
Es ese momento de... Y cuando llega el niño y le dice a Puig, papá, ¿en qué momento? Niño, estamos a punto de dejar la post-autonomía y a punto de iniciar la pre-independencia.
El desfibrilador de tontos, diada del surrealismo.
Bien, en una crónica de José María, de Josep María Fonarelas en el periódico, y dice, ¿cómo va a acabarse? O sea, ¿cómo va a acabarse todo esto, no? De la independencia. Si uno de los gigantes que viene del barrio obrero de Tayalá se llama Carmen y viste de sevillana con sus topos de faralaes y su estelada a la espalda. Bueno, aparte de que yo, el gigante habrá que verlo.
El gigante era para verlo.
De momento se llama Carmen, con lo cual el gigante está entre una acera y la otra, ¿eh?
Exactamente.
Estamos por ahí.
Era gigantona.
Más bien gigantona. Y después, oye, que si nos ponemos... A mí me sale, yo lo siento, pero me sale mi... Cada uno tiene su orgullo... Eso patrio. De topos de faralaes, será un traje de gitana, no topos de faralaes, ¿eh?
Topos de faralaes, lo de faralaes es una palabra que en Sevilla no dice nadie nunca.
No, absolutamente nadie.
Nadie. Pero que muchos, al hacer referencia al traje de gitana, o al traje de andaluza, que también se llama, que llevan las señoras en momentos determinados de las fiestas locales, le llaman faralae.
Algún que otro caballero.
Y algo. Sí.
En la intimidad. Pero bueno, eso vamos a dejarlo en la...
Oye, ¿algún titular de ABC?
Sí, un titular de ABC con mucha guasa, con mucha... Estos son los titulares que a mí me gustan. El candidato impuesto a elecciones gallegas. El candidato impuesto por Ferraz reúne en Galicia a 40 personas. Pregunta a la gallega, ¿y eso es mucho o es poco?
Claro, hay grupos de WhatsApp con más gente.
Sí, hombre, por favor. No, hay reuniones en casa que viene uno, trae al cuñado. Usted que tiene caseta de feria, hay reuniones de que entran más de 40. ¿Eh?
Entran más de 40.
Primero es que he visto a mi cuñado trae al amigo y entran más de 40.
¿Y la bola de cristal en Ferraz?
Sí, a pesar de las encuestas, los socialistas creen que si hay terceras elecciones, subirán y sacarán más de los actuales 85 escaños. Yo me pregunto, ¿eso quién lo ha dicho?
No, la encuesta dice lo contrario.
Claro, pero ellos dicen que no.
Pues será la proyección de un deseo.
Sí, vamos a ver, si de 110 fueran a 90, de 90 a 85.
Sí, no sé, eso obtendrán.
Tendrán
no
una
sé.
Bola, tendrán una
tendrán
bola.
Una bola. Sony 41, señor Robles, me alegro de saludarle.
Igualmente.
Adiós, que tengo un mensaje... del BBVA.
Y este mensaje es para personas inteligentes solamente, porque saben que llega BBVA Valora, la primera herramienta que, seas o no cliente, te ayuda a negociar el precio de tu casa, porque hay decisiones donde es importante acertar y saber qué precio deberías pagar por tu nueva casa, eso es acertar. Únete a la revolución de las pequeñas cosas y prueba BBVA Valora en su app y en bbva.es. Sí, BBVA Valora.
¡Hombre Gutiérrez!
¡Qué alegría, Herrera! ¡Buenos días!
¡Qué alegría! El contestador automático, el teléfono 915223379.
Empezamos, Herrera, con un tema de calado para que no te sientas solo. No pasa nada, hay más raritos que, como tú, nunca han jugado a piedra, papel, tijera.
Carlos, buenos días, no te preocupes. Yo también soy de los tuyos. Nunca he jugado a piedra, papel, tijera. éramos un poco más brutos. Yo era de Badalona y jugábamos a churro, media manga, mangotero.
Claro.
Ahí queda eso.
No, hijo, no eres el único niño que no ha jugado a piedra, papel y tijera. Yo he vivido en un pueblo en el País Vasco, no muy lejos de Bilbao, y allí no se jugaba. Me suena que ya cuando estaba en el instituto algo había, pero vamos. Me he enterado de cómo se juega ahora, con 40 y tantos, con mi hija de 4 años. Que por lo visto con 4 años ya se juega. Tremendo.
Está más extendido de lo que parecía, ¿eh? El no haber jugado. Sí, 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 bueno, sí, es una cuestión de épocas. Yo no digo nada. Esta señora te ha puesto un hueco en la historia.
Os equivocáis todos de época. Herrera es de los chinos. Jugar a los chinos con las monedas en las espaldas. O bien de pares y nones.
¿Eres sí, más de eso?
Sí, más de eso y más de las canicas.
De las canicas y las chapas.
Las canicas mucho. Los chinos bastante. Chinos bastante. Y pares o nones. Pares o nones. También, mucho.
También.
Pero bueno, de papelito, tijerita y piedrita...
Que no.
Que no.
Que no, que no. Bueno, Herrera, no es fácil ser fósforo. Incluso cuesta descubrirse como tal. Escucha a este oyente. Le costó, pero ahora es feliz.
Me costó, no soy torpe, pero me costó entender lo de fósforo. Y ahora que lo he entendido con el tiempo, pues quiero felicitarles. María José, su sección es imprescindible. Porque se nota el sentir de una solterona. Y ese ahí, no, qué asco, es maravilloso. Enhorabuena y que sigan ustedes con su calidad, su humanidad y su respeto a todos. Muchas gracias por ayudarnos a pasar la mañana. Saludos.
Por alusiones.
Magnífica definición, si es que no tengo nada que decirle. Efectivamente, el sentir de una solterona. Si es así, ¿para qué vamos a estar aquí
disimulando? Dándole vuelta,
¿no? No, es que es así, o sea, ya está.
¿Ya? Bueno, venga, voy con un tema peliagudo, Herrera, Camastrón. Verás, este señor tiene una guerra declarada al término. He perdido ya la cuenta de las veces que ha mandado un mensaje diciendo, ¿pero por qué utilizan ese término?
Para Herrerita, sostenella y no enmendalla. Propio de personas que carecen de recursos para dar una explicación que justifique determinada actuación incorrecta. Camasón, el diccionario de la RAE lo define como persona disimulada y doble que espera oportunidad para hacer o dejar de hacer las cosas según le conviene. Sinónimo también, comandulero y poquetón. Seguiré llamándole.
Ahí está.
Sí, yo lo sé, señor, yo lo sé. Es una acepción nueva. La de camastrón, entendida por aquel que se apega a la cama, no la suelta, bueno, y cuando la suelta es porque lo sacan con agua caliente, y porque además tiende a no ser muy madrugador, pero es una acepción popular, si me permite, no doctoral.
Claro, ya está, clarísimo.
Pero insista porque me conmueve cuando insiste.
Te gusta, bien. Pues eso, nada, más amenazado, dice, seguiremos. Bueno, hablamos de tatuajes en la hora de los fósforos, esta señora solo tiene dos. Y lo de quitárselos, por la verdad, es que no le hace mucha gracia.
Pues yo tengo dos tatuajes. Uno es una luna que me hice hace mucho tiempo, pero bueno, con 30 y tantos años, la hice en el culo, de tal manera que nunca me acuerdo de que la tengo y a veces digo, ostras, si tengo esto aquí. Y hace un año me hice otro tatuaje, que es un león al lado de San Marcos, el grifo que hay en la plaza de San Marcos en honor a mi hijo. Pero también os digo, con lo que me dolieron los tatuajes cuando me los hicieron, solo de pensar que me va a doler igual o lo mismo quitármelos, vamos, que se quedan ahí para el cajón se van.
Igual es lo mismo, pero igual o más le puede doler, ¿eh?
O más. Bueno, entre las noticias de ayer, Herrera, escuchamos que un asteroide amenaza la Tierra, aunque la NASA tiene un plan. Una pregunta de este señor.
A ver, buenas tardes. Soy Alfredo de la línea, soy sofe que trabaja en Gibraltar. Hombre, mira, una preguntita. ¿Qué es que he escuchado que va a caer un asteroide o Venus va a caer aquí en el siglo XXII? Una preguntita nada más. ¿Va a caer por la mañana o por la tarde? ¿Sabes? Por el tema de venir al trabajo, ¿no? ¿Sabes?
Muy bueno.
Bueno,
eso puedes ponerlo otra vez, por favor.
Sí, la pregunta es pertinente.
Por favor,
pónmelo. A ver, buenas tardes. Soy Alfredo de la línea. Soy sofe que trabaja en Gibraltar. Hombre, mira, una preguntita. ¿Qué es que he escuchado que va a caer un asteroide o Venus va a caer aquí en el siglo XXII? Una preguntita nada más. ¿Va a caer por la mañana o por la tarde? ¿Tú sabes? Por el tema de venir al trabajo, ¿no? ¿Sabes?
Maravilloso. Maravilloso. No, cuando tengamos información, sí, se la pasamos.
Sí,
¿eh?
Sí.
Por supuesto, porque ir a trabajar, pana. Sí. Bueno, esto Herrera es un pelotazo. La teoría de la conspiración llevada al culmen. Tú has notado que a veces carraspeas. Todos lo hacemos de vez en cuando. ¿Pero a qué se debe, amigos de la nave del misterio?
Sí, Carlos Herrera, mira, soy un asiduo radioescucha tuyo desde hace mucho tiempo. Bueno, oigo que de vez en cuando tu garganta se queja y hace... y lo oigo, digo, uy, este está enganchado, enganchado como yo. ¿Sabes por qué? Yo tengo la solución. No tengo la solución, tengo el conocimiento de que nos están fumigando. Se llama Centrales, de lo cual veo que nunca ningún medio de comunicación habláis del tema, porque los periodistas... Sabéis lo que decís, pero no os dejan decir todo lo que sabéis. Nos están fumigando con veneno, estroncio, bario, mercurio, aluminio. Eso lo están echando para fertilizar y para irnos quitando de medio, que somos 7.500 millones de gente.
¿Pero quién nos está fumigando?
¡Qué miedo!
No lo dice, ¿eh? De momento, pero nos están fumigando. Por eso lo del carraspeo. Bueno, seguiremos informando también. Bueno, esto no tiene retardo, pero es un chiste que quiere compartir contigo este amigo de Herrera en COPE.
Hola, buenos días, Herrera. Yo quiero llamar para contarte un chistaco ligado a vosotros. Van dos chicos montados en el tren y se están mirando en un rato y le dice uno al otro, oye, ¿tú de dónde eres? Dice, yo del EP. ¿Del EP? Es porquería de pueblo, vaya porquería de chistes que tenéis, vaya porquería. ¿Y tú? Yo de Leganés. ¿De Leganés? Vaya mierda, vago, vaya mierda, monstruo que tenéis vosotros allá Leganés. ¡Adiós, ya va! Un saludito, amigo.
Oh, a ver, bueno, cómo es. Espérate, que no lo he entendido. Que lo mejor de los chistes es explicarlo.
No, de Leganés, mierda de monstruo.
Vaya mierda, lago. Vaya mierda, monstruo.
¿Leganés hay un lago?
Leganés, no, del lago. No,
el monstruo del lago Ness.
Lago Ness de Leganés.
La gracia estriba en el equívoco, sí, claro,
de Leganés con
de
el
confundir
lago
Leganés, sí, con el lago Ness.
En el juego de palabras.
La metátesis.
¡Ah, qué bueno!
Ya caigo. Recuerden el contestador automático 91-522-3379. 91-522-3379. Es muy fácil marcar el teléfono y llamar, 915223379. ¿Y saben ustedes qué tengo yo por aquí? Ayer es que escuché una canción que me hizo mucha gracia, y que es esta, a ver si suena. Dale, niño.
Y me pintaba la mano y la cara de azul, y de improviso el viento feliz me llevaba hacia la luna brillando la noche encantada.
¿No conocéis a la húngara?
No, sí.
Pues es la que hace... Bueno, hace varias versiones en un disco. Y ayer, mientras caminaba yo por Sevilla, esa cosa que voy a hacer para quitarme kilos, andando por toda la calle Castilla, escuchando la húngara, bueno, de lado a lado de la calle, dando un chocazo.
Esto se anda ligerito, ¿eh?
Hombre.
¡Qué estrés!
Hombre,
¡Vamos! ¡Mira! Es de auto de choque total,
¿eh?
Esta te la pongo un día, Guanchi.
Sí. Me va que ni pintada.
¿Saben que ahora llegan las noticias? mañana más buena estamos echando.
Creo que el sueño así nunca más volverá.
Y seguiremos echando.
Y me pintaba la mano y la cara de azul.
Hasta la una.
Y de improviso el viento feliz me llevaba.
Soy Johnny, lo sé. Sí, soy Johnny.
Pela, Johnny.
¿Qué voy a hacer? ¿Te gusta el cantito, Mari José?
Sí, mucho, sí.
Y ahora, noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Por qué a mí, si soy cliente de toda la vida?
Si mi coche duerme...